La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. En Zapopan, 7 de cada 10 purificadoras de agua operan sin estrictos controles sanitarios. Suspenderán clases primarias y secundarias de Jalisco este miércoles y jueves por Congreso de Maestros. Se incendia fábrica de químicos y solventes en la zona industrial de Guadalajara. Asesinan a abogado ejidal en Cihuatlán. Presenta Sheinbaum estrategia para reforzar la seguridad en Michoacán. Proponen a la viuda de Carlos Manso como alcaldesa de Uruapan. Suman 10 detenidos por incendio en el Palacio Municipal de Apatzingán. Identifican a 21 de las 23 víctimas del incendio en una tienda Waldos en Hermosillo. Descarta el gobierno mexicano ataques de Estados Unidos contra narcos en territorio nacional. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes se pronostica lluvia en el sureste del país, así como en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima. En el caso de Jalisco, cielo mayormente despejado, aunque no se descarta la probabilidad de lluvia en zonas montañosas y al sur de la entidad. Aquí en Guadalajara, bueno, evidentemente fue un arranque de jornada fresco, la temperatura mínima fue de 12 grados, se pronostica una máxima de 26, cielo despejado, una tarde ligeramente cálida, pero ojo, ambiente fresco en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 16 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Y le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19. 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio para conocer los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 4 de noviembre del 2025. Gracias por estarnos acompañando. Espero que vaya avanzando bien su día. Si ha tenido la posibilidad de permanecer debajo de las cobijas, bueno, pues qué envidia, porque efectivamente es una jornada pues más bien fresca, por lo menos en lo que nos vamos acostumbrando ya eventualmente a la llegada del invierno. Espero que tenga usted una excelente, excelente tarde. Por lo pronto nos vamos a la pausa y enseguida los detalles de la información. Indiscutiblemente, la atención a nivel nacional sigue centrada en el municipio de Uruapan, Michoacán, una entidad que, habrá que decirlo, desde hace años, histórica y sistemáticamente, ha estado inmersa en la violencia. Es una entidad que, así como ha ocurrido, por ejemplo, en Sinaloa, requiere de un abordaje, de un tratamiento especial, de una estrategia que de veras dé resultados. Algo en lo que, al menos en la teoría, y tal vez en la corrección política, está trabajando ya el gobierno federal. Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México, nos comparte los detalles de la información. Arturo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la mañanera justamente presentando la estrategia para reforzar la paz y la justicia en Michoacán. Este plan busca frenar la violencia desmedida que está ocurriendo en aquella entidad, particularmente en Uruapan y municipios circunvecinos, pero más que nada busca apoyarse en la misma gente, en las comunidades, en la iglesia, en fin. Vamos a escuchar la presentación de esta estrategia por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por eso hoy anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Una estrategia integral que parte de una convicción profunda que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida. La paz no se impone con la fuerza, se se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra. Este plan, para no hacerlo de manera vertical, buscamos que se nutra de las voces de los pueblos originarios, de las mujeres, de las y los jóvenes, de autoridades municipales y estatales, de trabajadores del campo, de las víctimas, de las familias, que en medio del dolor siguen creyendo en la justicia y el bien común, como la familia de Carlos Manzo. Durante esta semana, vamos a escuchar esta semana a partir del día de hoy, esta tarde llamo al gabinete completo del gobierno, vamos a dividirnos tareas. Durante esta semana vamos a escuchar a las comunidades, a las autoridades tradicionales, a las iglesias, a los sectores productivos y sociales, para fortalecer el plan con su mirada y su experiencia, para presentarlo en los próximos días. Convoqué a reunión para que cada secretaría se reúna con diferentes comunidades de Michoacán para que a más tardar este fin de semana o a principios de la próxima semana presentemos con acciones concretas en seguridad, justicia, desarrollo local, medio ambiente, educación, cultura, deporte, para la paz. El plan deberá contener al menos tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, educación y cultura para la paz.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo no sé si sea suficiente tiempo, un par de días o unos cuantos días de aquí al fin de semana o de aquí al lunes, para armar este plan, esta estrategia, y darle la forma que requiere. Lo que sí sé es que es urgente que intervenga la federación o los tres niveles de gobierno si es necesario, para que se afronte la violencia que está viviendo la entidad y iría más allá, porque no es solamente Michoacán, es todo el país el que está en esta situación y pues bueno, parece como que no logra reaccionar el gobierno de la República cuando todavía ayer le echaban la culpa a Calderón y a Peña Nieto de lo que está ocurriendo en el país. A lo mejor tienen su parte de culpa, pero pues la verdad es que tenían que primero aceptar el hecho de que estamos en una administración nueva, han pasado ya dos administraciones o administración y la pasada y la actual, y deberíamos estar pensando en otra cosa y olvidándonos ya de lo que ocurrió o de cómo inició este problema, porque este problema no inició con Calderón ni su gobierno, empezó mucho tiempo atrás. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo. Pues, ¿qué le parece a usted este planteamiento que está haciendo la presidenta de México, la elaboración de un plan integral para pacificar el estado de Michoacán, inmerso históricamente en la violencia? Y se lo van a aventar en las rodillas, mucho más parece en la coyuntura, en el bote pronto y en la corrección política que en una estrategia bien pensada de fondo para entrarle a un problema indiscutiblemente tan complejo que, habrá que decirlo también, ha rebasado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, sin pues dejar de pues hacer alusión, como es la línea discursiva, a lo que se hizo con Calderón, a lo que se hizo con Peña Nieto, y recordarle a la actual administración que tienen 7 años gobernando. Son ya 7 años. La excusa de lo que se dejó de hacer en el pasado funciona en los primeros meses de un gobierno, haciendo el contraste y comenzando a hacer virajes, pero tienen 7 años gobernando. Grisela Torres Zambrano con más información en este sentido. Gris, bienvenida.
Bueno, y parece que este plan de pacificación de Michoacán se va a construir en tan solo 5 días. Creo que lo harán más pronto que, por ejemplo, la solución de López Mateos,
que tiene como 5 años.
Y fíjate, un problema y otro.
Nah, es un despropósito, insisto, a mí me parece que salen simplemente al paso, ¿no?
Lo cierto es que, Ricardo, la indignación social por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum está obligada a consultar a todos los sectores para construir el plan de pacificación de Michoacán que anunció esta mañana, de acuerdo a la consideración que ante los micrófonos de Notisistema hizo el politólogo Amado Avendaño. Sin embargo, no es optimista al anticipar que la presidenta no consultará a académicos ni a la oposición. Coincide en que el asesinato del alcalde y la protesta social por la violencia en Michoacán, que continúa todavía el día de hoy con manifestaciones de estudiantes, representa la peor crisis política que hasta hoy le ha tocado enfrentar.
Fíjate que esa es una cuestión muy interesante de analizar, porque Han habido previamente otros 7 alcaldes que han sido asesinados. Creo que el punto de quiebre y la diferencia está en lo que representaba Carlos Manso en este contexto. Un alcalde que abiertamente buscó combatir al crimen organizado desde su ámbito local, que se sintió vulnerable, que pidió ayuda y que aún así fue ultimado. Esto causó gran indignación en la sociedad, y me parece que a partir de eso entramos en una crisis en la que estamos inmersos todos los sectores de la sociedad, y me parece que el anuncio de la presidenta no debe ser solo para Michoacán, sino para el país entero, porque las circunstancias que vive Michoacán no son exclusivas de esa entidad. Y para este plan que anuncia la presidenta, pues valdría la pena que se incluyera a los más amplios sectores que podrían contribuir en la pacificación no solo de Michoacán, sino de México entero. Y me refiero pues a los especialistas en materia de seguridad, a las iglesias, a las organizaciones civiles, centros de derechos humanos, partidos políticos, a todo mundo, porque este es un tema que nos compete a todos. Creo que todos podemos aportar para que este país empiece a pacificar de fondo.
Porque intentó hacer lo mismo con Sinaloa y no se ha logrado esta pacificación. Esperamos que en el caso de Michoacán y, como usted dice, en el resto del país se haga algo diferente que dé resultados. En este caso, no sé si coincide con algunos otros analistas que consideran que esta es la peor crisis política que ha presentado o que ha tenido la presidenta desde que asumió el poder.
Sin duda alguna, este es un punto de quiebre porque adicionalmente pone en entredicho a las fuerzas de seguridad, sobre todo porque presumieron que habían 14 personas que cuidaban al alcalde, y el asunto no es de que lo cuiden mucho, sino que lo cuiden de manera estratégica. Es decir, no vemos los ciudadanos, las personas de a pie, el mensaje que se manda es que si una persona que tiene a 14 personas que lo están cuidando, puede resultar tan vulnerable nosotros como estamos. No alcanzamos a ver desde la perspectiva ciudadana o la del análisis de la vida pública, no alcanzamos a ver cómo pueda cambiar de manera radical esto si no se incluye a todos en el proceso de pacificación o del intento de pacificación. Hay que llamar a un diálogo. La señal de ayer me parece que fue bastante mala al querer buscar culpables en administraciones anteriores, culpar a las redes sociales, culpar a la derecha, buscar culpables antes que hacer un llamado a la unidad nacional en contra de este flagelo del que los mexicanos ya estamos hartos. Esto es lo que hay que hacer, convocar al más grande diálogo que hayamos tenido, porque lo que estamos viendo es que el crimen organizado no se detiene ante nada.
Bueno, usted puede escuchar la entrevista completa en la página web de Notisistema. Le preguntamos sobre la crisis de gobernabilidad en Michoacán, donde han sido asesinados 7 alcaldes. Le preguntamos también si consideraba que pues el gobierno federal debería haber atraído ya el caso, un anuncio que debió haberlo hecho desde ayer mismo la presidenta, y si este plan de pacificación, este proyecto de pacificación era real o en realidad se estaba planteando para desinflar la convocatoria a una manifestación nacional contra la violencia el próximo 15 de noviembre. Así es de que le invito a escuchar esta conversación. Y por otra parte, Ricardo, te informo que el Congreso de Michoacán ya recibió la propuesta para que Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso, se convierta en la nueva alcaldesa de Uruapan, Michoacán. Esto lo confirmó el diputado independiente Carlos Bautista Atafoya, tras calificarla como una mujer fuerte y depositaria delegado del presidente municipal asesinado el pasado sábado durante las celebraciones del Día de Muertos. Asegura que la decisión pues se tomará en el pleno el día de mañana. El cabildo parece que ya la aprobó, y por cierto que Bautista Atafoya indica que ya circula una lista de amenazas de muerte en la que aparece él en el primer lugar, así como el regidor Víctor Saladillas y Esteban Constantino, entre otros integrantes del movimiento del sombrerero que fundó precisamente Carlos Manso.
Gris, muchas gracias por la información y seguimos de cerca, por supuesto, el desarrollo de este tema y revisaremos también lo que está ocurriendo en Apatzingán.
Así es, gracias y muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano. La Fiscalía General de Michoacán detuvo ya a 10 hombres tras el incendio del Palacio Municipal de Apatzingán como parte de estas protestas por el homicidio de Carlos Manso y también de líder limonero. Las autoridades estatales mantienen bajo reserva las identidades de los implicados, mientras que se están desarrollando ya las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades. El ataque a este inmueble generó daños considerables que obligaron al ayuntamiento a suspender labores administrativas, mientras que el personal sindicalizado, de base y de confianza, se presentó a trabajar, pero no pudo ingresar a este edificio debido a que está asegurado por la Fiscalía General del Estado, que realiza a los peritajes y la recolección de evidencia. Hacemos una pausa, continuamos con más. Vámonos a más información que tiene que ver con el consumo de agua purificada, particularmente en el municipio de Zapopan. Ahí operan decenas y decenas y decenas de purificadoras, de establecimientos a los que de pronto las familias se acercan con su garrafón para rellenarlo. Implica ciertamente un ahorro, un respiro para la economía familiar, pero hay que prestar mucha atención porque, ¿sabe qué? No todas, es más, la inmensa mayoría de estas purificadoras trabajan sin un control verdaderamente estricto, al menos sin una supervisión estricta de parte de autoridades estatales. No hay certezas de la calidad del agua que se está consumiendo y esto implica un riesgo para nuestra salud. Gustavo Cárdenas, con el reporte en la línea telefónica. Hola, Gus.
Hola, Ricardo. Muy buena tarde. Sí, parece que falta verdaderamente, digamos, supervisión en uno de los giros comerciales que no creeríamos que fuera peligroso, pero si ya lo pensamos un poquitito, si hacemos un poco de análisis, por supuesto, estamos hablando de las purificadoras. Estos comercios, estos pequeños locales que incluso muchos son automáticos de autoservicio, es decir, no hay ningún personal que te esté atendiendo, llegas tú con tu garrafón, lo pones en una maquinita, le echas 10, 15 pesos, porque hay desde los 10 pesos hasta los 15, 18 pesos en algunas zonas, y te rellenan tu garrafón, tú confiando porque dice purificadora, porque dice que es agua potable, porque dice que es agua verdaderamente limpia y para consumo humano, pero no tenemos la certeza los consumidores. Solamente porque están ahí y las vemos funcionando, es que le damos uso. Bueno, pues así es como operan cerca de 500 establecimientos, como purificadoras de agua en Zapopan, donde los ciudadanos van, rellenan sus garrafones a un precio mucho más accesible si lo compran con el camión o van al súper. Sin embargo, de esos 500 establecimientos identificados, solo 150 cuentan con un registro ante la COPRISCAL, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Hoy platicamos en exclusiva con el regidor de Zapopan, Miguel Ixtlahual Baumbach, quien nos da los detalles sobre esta problemática que ellos ya identificaron. Escuchemos.
Pues tratar de propiciar las condiciones para que se puedan regular y que pues esto vaya en beneficio también de la salud de la gente, del bolsillo de las familias, y también generar un piso parejo, porque tenemos 150 purificadoras que sí están cumpliendo y que ellos están absorbiendo ese costo, digamos, de estar al pendiente de sus pruebas de laboratorio que tienen que estar haciendo cada tiempo, y digamos que eso les puede ocasionar una competencia inequitativa frente a los que no están cumpliendo.
¿Cómo es que operan estas purificadoras, Ricardo Auditorio? Ellos tramitan un permiso, sí, un giro comercial, como bebidas no alcohólicas, bebidas no embriagantes, como si fuera una tiendita, o como alimentos y bebidas, como si se tratara de un restaurante. Ah, como es una medida muy laxa, no existe la supervisión suficiente. Por eso, este mismo regidor de Zapopan, Miguel Ixtlahual, ya presentó una propuesta para que se cree un giro comercial específico. Es decir, que las purificadoras de agua así venga el permiso. Ahora, con esa especificación, se tendría un registro real de cuántas operan en el municipio y estarían obligadas, bajo ese giro comercial, de ahora sí, estar en coordinación con Coprescal en el tema de pruebas de laboratorio, norma oficial mexicana, obligaciones sanitarias y de calidad. Escuchemos.
dentro de los giros no existía el giro de purificación y embotellado de agua. Nosotros es lo que estamos proponiendo, que dentro de este reglamento exista el giro de purificación y embotellado de agua. Actualmente se maneja como bebidas no alcohólicas, o incluso también se puede manejar como alimentos, y les otorga la licencia de una manera, digamos, un poco más flexible. Lo que nosotros creemos es que es un negocio que ha ido al alza, y lo que queremos es generar el giro de establecimientos de purificación y embotellado de agua, y digamos que nombrarlo, tipificarlo, dejarlo establecido en el reglamento y dejarlo como un giro de medio impacto.
Ahora, esto es en Zapopan, Ricardo. Imaginemos municipios como Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Tlaquepaque, en donde este boom de las de estas comercios de agua, purificadoras de agua, pues las vemos en cada esquina, en cada mercado, hay dos o tres en las colonias populares, las vemos operando, y al parecer lo hacen sin una supervisión real de la Coprisal. Es decir, no sabemos verdaderamente si esa agua purificada, supuestamente, entre comillas, viene verdaderamente de una sanitización, de una purificación para el consumo humano, que no es igual el uso humano, como la que con la que lavamos los trastes, lavamos las manos, con la que nos bañamos, es de uso humano a un consumo. Nos estamos bebiendo agua, quién sabe de qué calidad, y bueno, al menos Zapopan está queriendo meter en regla este tema. Es el reporte.
Gus, te agradezco mucho la información, y en vía de mientras, la pregunta es, ¿cómo le hacemos o en qué nos fijamos para no correr estos riesgos?
Mira, estoy a punto, a las 2 de la tarde, ajá, tengo entrevista con el secretario de Salud Jalisco, el doctor Raúl Pérez Gómez, ya me la dejaste de tarea. Hoy por hoy, ¿qué tenemos que revisar los consumidores, claro, los usuarios de estas purificadoras, uh-huh, para saber que verdaderamente estamos tomando agua de calidad? Déjame la de tarea.
Vale, Gus, gracias, te mando un abrazo.
Gracias, buena tarde.
Gracias, buenas tardes, el reporte es de Gustavo Cárdenas. Déjenos hacer una pausa en punto de la 1, el espacio informativo Notisistema, y enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. En Zapopan, 7 de cada 10 purificadoras de agua operan sin estrictos controles sanitarios. Suspenderán clases primarias y secundarias de Jalisco este miércoles y jueves por Congreso de Maestros. Se incendia fábrica de químicos y solventes en la zona industrial de Guadalajara. Asesinan a abogado ejidal en Cihuatlán. Presenta Sheinbaum estrategia para reforzar la seguridad de Michoacán. Proponen a la viuda de Carlos Manso como alcaldesa de Uruapan. Suman 10 detenidos por incendio en el Palacio Municipal de Apatzingán. Identifican a 21 de las 23 víctimas del incendio en una tienda Waldos en Hermosillo. Descarta el gobierno mexicano ataques de Estados Unidos contra narcos en territorio nacional. Le recuerdo que este martes alcanzaremos una temperatura máxima de 26 grados Celsius. Por lo pronto, el termómetro marca 25 grados aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Esta ha sido una jornada, pues, relativamente fresca, particularmente en la mañana, y así estará también al anochecer. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar más información con mi compañero Arturo García Caudillo, información que tiene que ver con estos ataques que ha lanzado el gobierno estadounidense en contra de narcotraficantes o presuntos narcotraficantes que viajan a bordo de estas narcolanchas o presuntas narcolanchas en aguas internacionales, pero que preocupa que lo haga eventualmente, por ejemplo, en territorio mexicano. Arturo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que la cadena NBC, de acuerdo a la información que tiene, la Casa Blanca ha analizado y ha determinado enviar fuerzas armadas de la Unión Americana a combatir a los narcos en territorio mexicano. Esta situación, al cuestionársele a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues dijo que no va a ocurrir, que hay una muy buena relación con el presidente Trump y que en todo caso, en la próxima ocasión que tenga de conversar con él, pues le va a pedir o le va a recordar que México es un país libre, soberano e independiente, pero ella considera, además de que no tiene ninguna información al respecto, de que esto no va a ocurrir, que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no ingresarán al territorio mexicano.
No va a ocurrir. Tenemos un entendimiento en seguridad. Trabajamos durante muchos meses con el gobierno de Estados Unidos y que lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado. Y vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento, que tiene principios muy claros y están al principio de este documento de entendimiento, que respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y colaboración y coordinación sin subordinación de ninguno de los estados. Entonces eso no va a ocurrir, no tenemos ningún informe de que vaya a ocurrir eso. Además, no estamos de acuerdo y se lo hemos planteado al presidente Trump. Si sale en alguna llamada, pues de que esa no es nuestra política y que no estamos de acuerdo.
Si sale en alguna llamada...
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, que pues insistía en caso de que se diera la oportunidad, se lo recordaría, pero dice, se lo ha dicho ya muchas veces, porque cada vez que el presidente Trump dice u ofrece ayuda militar o ayuda policiaca para que se combata el narcotráfico en nuestro país, la presidenta Sheinbaum dice que siempre le ha respondido lo mismo, que no, muchas gracias, no hace falta, somos un país libre, soberano e independiente. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, te agradezco mucho la información y muy buenas tardes.
Un abrazo, hasta pronto.
Gracias, el reporte es de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Antes de la pausa, déjeme platicarle a usted que dos días después de la explosión e incendio que redujo a cenizas la tienda Waldo's en el centro de Hermosillo, Sonora, la ciudad sigue de luto. Las familias de las víctimas han identificado a 21 de los 23 fallecidos, mientras que las autoridades aún no hacen pública la lista oficial de los nombres. Entre las historias se encuentra la de Joana Guadalupe Hernández, una joven de 19 años, estudiante de la Universidad de Sonora, quien trabajaba como cajera para pagar sus estudios en el campus universitario, en donde cursaba negocios y comercio internacional. Compañeros, profesores y autoridades colocaron velas, flores y mensajes frente a su fotografía. Su familia la despidió entre lágrimas este lunes en un velorio íntimo en el sector norte de Hermosillo. El caso de Joana se ha convertido prácticamente en el símbolo de la tragedia que golpeó a decenas de familias tras la explosión del 1 de noviembre, cuando un aparente acumulamiento de gas provocó el colapso de la estructura del establecimiento y un incendio que se propagó en pues cosa de segundos. Mientras las autoridades, insisto, mantienen en reserva la lista oficial, amigos y familiares han compartido a través de las redes sociales los nombres de quienes no regresaron a casa tras acudir a esta tienda. Hacemos una pausa, continuamos con más. Continuamos con la información. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Ayer le dábamos cuenta a través de distintos espacios informativos que la Secretaría de Educación Jalisco estaría impartiendo pues algunas conferencias virtuales para informar a padres de familia y a profesores respecto a la presencia y a los contagios de un virus que se parece mucho al sarampión, que puede generar confusiones y que, por lo mismo, pues es importante lograr identificar. Para platicar respecto a este tema esta tarde, me da mucho gusto saludar nuevamente al doctor Martín Guerrero Becerra, quien es jefe de infectología pediátrica del antiguo Hospital Civil. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Ricardo, bien, ¿y a ustedes cómo les va?
Muy bien, muchísimas gracias. Doctor, pues platíquenos un poco, ayúdenos a conocer esto que se conoce como el coxsackievirus, que dicen las autoridades educativas se parece mucho al sarampión. ¿De qué se trata?
Bueno, este precisamente es una enfermedad febril también con erupciones. Es causada efectivamente por el virus coxsackie. Generalmente hay varios tipos. El más común de la enfermedad mano pie boca, que es esta enfermedad, es por el coxsackievirus A16. y generalmente, a diferencia del sarampión, que sí hay algunos datos que nos tienen que ayudar, inclusive la fiebre que tienen estos niños es una fiebre de bajo grado a diferencia del sarampión. Este virus generalmente lo detectamos porque los niños no quieren comer, no les apetece los alimentos porque traen aftas en la boca o úlceras en la boca que les impiden comer. Entonces, aparte de esto, también pueden presentar algún exantema que no es parecido al sarampión, solamente se presenta en palmas, plantas, manos y pies, y es donde se presenta el exantema, a diferencia del sarampión, que es generalizado.
Doctor, ¿por qué estamos platicando de este tema? Es decir, ¿se están registrando contagios de manera paralela al sarampión?
El problema básicamente de mano, pie, boca, generalmente se presenta en todo el mundo, pero obviamente en verano y otoño este virus presenta brotes, sobre todo en guarderías, es en niños menores de 3 años, y en guarderías o preescolares, no es generalmente en niños más grandecitos, son niños pequeños, y son niños que hacen brotes precisamente por el contacto de las secreciones de la saliva, de inclusive de las heces, si no se lavan las manos y si comparten ahí alimentos o comparten juguetes, obviamente el virus va en esas secreciones y los niños se contagian. En una sala, por ejemplo, de 15 niños, lo pueden presentar 14, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto por eso generalmente a veces nos causa problemas, pero son brotes que aparecen en verano, más o menos.
Ahora, doctor, ¿qué tan contagioso es?
Es muy contagioso, exactamente. Un bebé que tenga el virus lo va a transmitir a otro niño inmediatamente con las secreciones. Entonces, sí se transmite muy fácilmente a los demás contactos que tenga. Entonces, el problema básicamente en los niños pequeños es que ellos comparten juguetes y la saliva, ahí van los virus, y esto obviamente va a provocar que se presenten ahora. Las lesiones que aparecen en palmas y plantas, aunque son maculopapulares, o sea, son como manchitas, estas pueden evolucionar a unas vesículas que tienen líquido. Uh-huh. Ese líquido precisamente también trae el virus y puede provocar también infección a otros niños.
¿Qué tan peligroso es, doctor, que provoca más allá de estas manifestaciones físicas?
De hecho, este es muy benévolo, este cuadro de mano, pie, boca, no es muy agresivo, generalmente se resuelve de 3 a 4 días, lo que sí es muy molesto para los niños porque no quieren comer absolutamente nada por el dolor de las aftas que traen en la boca, e inclusive los que ya caminan, niños que ya están caminando, las lesiones les duelen muchísimo, por lo cual no pueden caminar, y sobre todo porque aparecen en las plantas de los pies. Entonces, eso les causa obviamente molestias. Ahora, se pueden deshidratar un poquito porque no quieren ni siquiera líquidos, inclusive. Entonces, pues sí, hay que estar atentos y estar en esas cuestiones vigilando algunos datos de alarma, pero generalmente es benigno.
¿Cómo se trata, doctor?
El tratamiento es hidratándolos. Por ejemplo, un niño que tiene de 1 a 2 años y no quiere comer, no le vamos a dar, por ejemplo, cosas duras, tostadas, chicharrones, ese tipo de cosas. Vamos a darle cosas líquidas o blandas para que puedan estar deglutiendo, y darle, hidratándolos, quitándole la fiebre. Y una cosa importante, precisamente como no quieren comer, les podemos dar inclusive algunas anestésicos locales que hay en el mercado y que su médico se los puede prescribir para quitarles un poquito el dolor. Inclusive le podemos dar algunos cubitos de hielo y eso les ayuda a disminuir el dolor y obviamente pueden comer algún alimento.
Decía usted, doctor, ¿es poco probable que a niños mayores de 3 años se contagien?
Es rarísimo, o sea, solamente que un bebé o un niño de 2 años tenga un contacto de hasta de 8 o 9 años y que le esté dando bebecitos, que es muy común en las familias, sí, pues ahí lo puede contagiar, pero generalmente no es común en niños más grandes.
¿Descartado en adultos?
Puede ser, pero muy raro, o sea, uh-huh. generalmente no lo vemos en adultos.
Oiga, ¿y hay algún mecanismo de prevención, alguna vacuna, algo?
No, en general este tipo de virus pues anda por ahí rondando. Ajá. Y por eso se presentan algunas veces en brote, no hay vacuna, no hay nada que nos ayude a prevenirlo. Sin embargo, obviamente, si se presentan casos en la guardería, pues obviamente no voy a llevar a mi niño.
Claro.
Si ya se presentó un caso. Y la higiene de manos, la higiene, evitar precisamente el contacto con secreciones de estos niños, pues nos va a ayudar a evitar el contagio a otros niños.
Bien, pues doctor, como siempre, le agradezco mucho los minutos concedidos a Radio Metrópoli para ayudarnos a comprender más respecto a algunos temas importantes de coyuntura, como el caso de este virus que ahora pone también, digamos, en la opinión pública la Secretaría de Educación, ¿no? Relacionada con pues algo que tiene que alertar también a los padres de familia. No sé si guste cerrar con alguna conclusión, doctor, alguna recomendación final.
Solamente agregar que precisamente el diagnóstico de mano, pie, boca. Uh-huh. De este virus causa una cosa que se llama onicomabesis, que las uñas se desprenden. Uh-huh. Generalmente de 4 a 8 semanas después del evento del cuadro de mano, pie, boca, pero las uñas se desprenden y vuelven a crecer sin ningún problema, pero esto suele suceder en algunos niños de 4 a 8 semanas. Y bueno, lo más importante, pues, comentarles que la higiene es sumamente importante para evitar este tipo de contagios y que en realidad no hay muchas similitudes con sarampión. Y lo que sí es algo importante es que para sarampión sí tenemos forma de prevenirlo. Sí. Y pues es la vacunación.
Hay que hacer esa apuesta, doctor. Por lo pronto, muchas gracias, lo escuchamos pronto nuevamente en este espacio.
Un gusto, Ricardo, y buenas tardes a tu auditorio.
Muchas gracias, doctor. Le mandamos un abrazo al doctor Martín Guerrero Becerra. Él es el jefe de infectología pediátrica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Nos vamos a una pausa, tenemos más. Vámonos a más información generada en el panorama local. Ojo, porque mañana no hay clases, ni mañana ni pasado, no hay clases en primarias y secundarias de Jalisco. ¿Por qué? José Luis Jiménez Castro, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Y para sorpresa de muchos, porque yo no sé si esto se había anunciado ya cuando inició el ciclo escolar, lo cierto es que ayer empezaron a llegar estos avisos a los diferentes planteles educativos del estado, tanto primarias como secundarias, en el sentido de que no habría clases presenciales. Sí va a haber clases a lo lejito, digamos así, en línea y todo este asunto, pero los tomarán pues quien los pueda tomar, y quien no, pues nada más simplemente no va a la escuela. Esto porque se va a llevar a cabo un congreso de capacitación para el magisterio, se llama Congreso Jalisco Academy 2025, que se llevará a cabo en el conjunto de artes escénicas ahí en Santander, en el conjunto Santander. Ahí se estará reuniendo el magisterio, habrá estos cursos durante miércoles y jueves, y los chamacos no tendrán clases. Esto llamó la atención, por acá tengo algunos avisos que amablemente nos hicieron llegar radioescuchas de Radio Metrópoli. Mira, por acá, aquí había uno. Estimados padres de familia, por este medio se les informa que los días miércoles 5 y jueves 6 no habrá clases debido a que los docentes asistirán al 7º Congreso Educativo Internacional Jalisco Academy. Eso es lo que están informando. Por acá me había llegado otro, déjame también si lo checo, porque son de diferente, diferentes formas de hacerlo llegar. Por acá tenía otro que me hizo llegar la gente también a muy temprana hora, el público de Radio Metrópoli. Bueno, en ese aspecto, pues no habrá clases mañana. Mira, aquí ya lo encontré, dice, mira, acá dice, Urbana 833, Ramón García, aviso, suspensión de clases, miércoles 5 y jueves 6 de noviembre, debido a capacitación docente, Jalisco Academy 2025. De diferente manera lo estuvieron informando. Lo importante es que pues, los chamacos no van mañana a la escuela, ni pasado mañana, tanto en primaria como en secundaria. Y seguramente los automovilistas lo aplaudaremos porque seguramente se hará la vialidad mucho más tranquila que otras veces. Así que bueno, ahí queda mi querido Ricardo. No hay clases ni el miércoles mañana ni el próximo jueves en todo el estado.
Y pues veremos finalmente, mi estimado Huicho, cuántos retoman actividades el próximo viernes.
Sí, sí, tiene toda la razón del mundo porque y el viernes ya todos regresan normalmente a sus clases. Yo diría, así, el lado de qué la quieres, porque bueno, la verdad, pues no creo que todos los vayan a regresar el viernes, pero bueno, ojalá y así sea, Ricardo.
Bueno, y
estamos equivocados.
Totalmente. Y bueno, y ojalá que este, pues que este congreso resulte efectivamente provechoso, que se traduzca, pues, en mejores prácticas y más herramientas para la impartición de las clases.
Así es, esperamos que así sea, Ricardo.
Gracias, Huicho.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. Y vamos a más información. Ahora, en materia de seguridad, los detalles de una emergencia generada hace algunas horas, otra vez, en la zona industrial de Guadalajara. Edgar Flores, con los detalles. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Efectivamente, una gran emergencia la que se vivió durante la noche de ayer en los límites de la calle 6 y la calle 26 en la colonia industrial del municipio de Guadalajara. Esto debido a múltiples reportes que alertaban de un incendio en una fábrica de solventes. Y bueno, pues el temor era menor con el antecedente que sabemos hubo una temporada de estiaje en esta misma zona y en el álamo industrial, por lo que se desplegó un amplio operativo de bomberos de Guadalajara. Por fortuna, y esto me gustaría mucho destacarlo, al momento del arribo de los bomberos de Guadalajara ya estaba trabajando la Brigada de Protección Civil de la empresa, que en coordinación con los bomberos evitó que esto pues se subiera a una emergencia todavía mayor. No se sabe qué fue lo que originó el fuego. Lo cierto es que todo se inició en el área de producción, según informaron bomberos tapatíos. Y en este intento de sofocar las llamas, resultó un trabajador de 40 años lesionado, por fortuna en estado estable de salud, únicamente por la inhalación de vapores y humo mientras sofocaban el incendio. Así es que todo quedó únicamente, eso sí, en cuantiosas pérdidas materiales, pero por fortuna la pronta intervención y reacción de esta Brigada de Protección Civil interna de la empresa evitó que esto pues derivara en una tragedia. No se sabe, insisto, qué fue lo que originó el fuego. Ya se está trabajando para pues que el área de investigación de incendios de la propia corporación municipal determine si fue alguna omisión en cuanto a las medidas de seguridad o sencillamente algo que pues se provocó de manera circunstancial. Mi reporte, mi estimado Ricardo, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho la información. Una excelente tarde.
Igualmente para todos, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Edgar Flores Maciel. Y déjeme platicarle con más información en materia de seguridad que el abogado Cándido Esaú Román Pérez, representante del ejido Nuevo Centro de Población Agrícola General Emiliano Zapata, fue asesinado en la delegación de Melaque, en el municipio de Cihuatlán. Esto ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Clemente Orozco, al cruce con Morelos, en la delegación de Melaque, en donde este abogado fue agredido de manera directa a balazos. Elementos de la Policía Municipal de Cihuatlán acudieron al sitio tras recibir un reporte sobre personas armadas. Al llegar, localizaron al hombre con múltiples heridas de bala, por lo que solicitaron apoyo de los servicios médicos, quienes acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento de este abogado. Testigos refirieron que la víctima se encontraba dentro de su domicilio cuando ocurrieron los hechos y localizaron al hombre con heridas de bala ya sin vida, por lo que se hizo el reporte a las autoridades. No hay más datos sobre los posibles agresores ni tampoco el motivo de este ataque. Esaú Román Pérez era conocido por su labor jurídica en defensa de las tierras ejidales de Emiliano Zapata en Cihuatlán frente a los intereses particulares principalmente relacionados con el predio del Hotel Melaque, con quienes entró en conflicto desde el 2023. Hacemos una pausa. Enseguida los deportes. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes. Adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hay actividad de la Champions League. Arrancó ya la cuarta fecha del torneo más importante de clubes allá en Europa. A unos cuantos minutos de que finalicen los dos partidos adelantados, tenemos que el Arsenal de Inglaterra de visita le está pegando 3-0 al Slavia de Praga. 3-0, un doblete de Merino y otro tanto de Saka son los que tienen al frente al equipo inglés, prácticamente ya con los 3 puntos en la bolsa. Están jugando en Praga. Mientras tanto, tenemos que el Nápoles está empatando a 0 goles con el Eintracht Frankfurt de Alemania. Este juego que está celebrando en estos instantes ahí en la ciudad de Nápoles y ya está sobre el minuto 90. Es decir, viene nada más la compensación y son los 2 partidos que se llevan a cabo en estos instantes. Se pondrá muy interesante a partir de las 14:02 p.m. con duelos como el de Liverpool contra Real Madrid a celebrarse en Anfield, la casa de Liverpool. Luego tenemos a la misma hora el de Paris Saint-Germain frente al Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes. Está el del Olympiacos frente al PSV Eindhoven de Holanda. La Juventus de Turín que recibe al Sporting de Portugal. Y el Atlético de Madrid estará jugando en casa frente al Unión Saint-Gilloise. Dentro, insisto, de los partidos más atractivos que tendremos a partir de las 14 horas. Pero por lo pronto, 2 duelos ya casi a punto de finalizar. Sobre todo el del Nápoles frente al Eintracht Frankfurt en la compensación, empate a 0. Y el triunfo parcial del Arsenal 3-0 frente al Slavia de Praga. Este un poquito más atrasado, ya sobre el minuto 87. Y también a punto de entrar al complemento de la compensación. Bueno, con otras cosas, le comento a usted que la selección mexicana de fútbol debutó esta mañana con el pie izquierdo en el Mundial Sub-17 de Qatar. Cayó 2-1 ante Corea del Sur y ahora tendrá que remar contracorriente dentro de su grupo. Koo Yoon-bin adelantó a los coreanos al minuto 19, mientras que al 44, antes de irse al descanso, Aldo Patricio de Nigris igualó el marcador 1-1. Una mala salida del portero Santiago López permitió que Yan Nam anotara el 2-1 definitivo apenas al iniciar el segundo tiempo. Un oso realmente el que cometió, en este caso el portero de los juveniles mexicanos. Y bueno, pues sufren un descalabro de 2-1 en su presentación en esta Copa del Mundo Sub-17. Guadalajara anunció esta mañana las actividades que tendrá de cara al Mundial del 2026 con el FanFest de 39 días que promete ser el mejor de los 3 países anfitriones de la Copa del Mundo. El exjugador de las Chivas del Guadalajara y de la selección mexicana, Ramón Morales, dice que se trata de una fiesta que debe involucrar a todos. Escuchamos lo que dijo Ramoncito Morales.
Su gente, es una muy bonita oportunidad en este Mundial de que le mostremos al mundo lo maravilloso que es nuestra gente mexicana, nuestra gente tapatía, la gente de Guadalajara. Y jugar un mundial representa mucho para todos, inclusive para aquella gente que inclusive no está tan apasionada en el fútbol, representa mucho la gente que vende cosas.
Ramoncito Morales, entonces, ahí con su punto de vista, está pues como embajador de esta Copa del Mundo y lo traen del tingo al tango. Las actividades iniciarán el 14 de este mes con un juego de leyendas mundialistas ahí en el centro de la ciudad. Y el exfutbolista inglés David Beckham, quien jugó con el Manchester United, Real Madrid y la selección de Inglaterra, fue condecorado el día de hoy como Caballero del Imperio Británico durante una ceremonia en el Castillo de Windsor, encabezada por el rey Carlos III, quien reconoció su trayectoria deportiva y su labor humanitaria. Beckham recibió el tradicional toque de espada y la medalla honorífica, acompañado por su esposa Victoria Adams y sus padres. Actualmente David Beckham es directivo dentro del equipo Inter Milán de la MLS de los Estados Unidos, pero pues hoy ahí está ya entonces recibiendo este reconocimiento en Inglaterra. Y ya para finalizar le comento que esta mañana se presentó el cartel del próximo domingo para la que será la 9ª corrida en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, con la presentación del matador español Emilio de Justo por 2ª ocasión en el Coso Tapatío. Dice que viene con la ilusión de cosechar otro triunfo y aquí lo escuchamos.
Bueno, pues con mucha responsabilidad e ilusión de poder dar lo mejor de mí. Es una plaza muy importante en la cual lo que pasa en ella tiene una repercusión grande y bueno, pues con esa responsabilidad vengo. Ojalá que la corrida ayude y que podamos expresar el toreo que llevamos dentro. Sí, es un público que exige mucho, un público que es difícil de convencer, pero luego cuando se entregan, ¿no? Yo vengo con muchas ganas y mucha ilusión.
Bien, él es entonces pues aún uno de los principales atractivos de la corrida del próximo domingo, Emilio de Justo. El diestro ibérico alternará con Juan Pablo Sánchez y Sergio Flores, con astados de la ganadería de Santa Fe del Campo. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vámonos a una pausa y enseguida tenemos más. Vámonos a los espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que el actor estadounidense David Corenswet, mejor conocido por su papel como Superman, firmó este compromiso con la iniciativa de cineastas por Palestina, uniéndose a otras figuras de Hollywood en apoyo a este país, según se informó recientemente. Y es que hay diversos actores que se han sumado a esta iniciativa lanzada el pasado 8 de septiembre, que invita a los miembros de la industria cinematográfica a evitar colaborar con instituciones israelíes vinculadas con lo que califican como genocidio contra el pueblo palestino. Entre las estrellas que fueron los primeros en firmar se encuentran Mark Ruffalo, Olivia Colman, Emma Stone, Tilda Swinton, Javier Bardem, Yorgos Lanthimos, Boots Riley, Joshua Oppenheimer, entre muchos otros más. Esta iniciativa está respaldada por más de 8,000 cineastas y trabajadores del cine, quienes exigen la libertad de Palestina y la creación de espacios que promuevan la denuncia ante esta campaña de Israel. Y con esta iniciativa hacen un llamado tanto a los gobiernos como a todos sus compañeros de hacer lo posible para abordar la complicidad en ese horror implacable y hacer que más ayuda llegue hacia estas personas. Hay muchísimos otros actores, parte del equipo de esta película de Superman, también se unieron a esta iniciativa para firmar esta carta. Y es que luego de que se estrenara esta película, muchos decían que el mensaje de la misma era justamente un mensaje en apoyo al pueblo palestino y un mensaje para que las personas se levantaran a hablar de este tipo de injusticias a nivel internacional. Lamentablemente, pues no hay un Superman en la vida real, pero al menos el protagonista pues hace lo que puede conforme a lo que ha aprendido del cine y a los valores que tiene. Así que son personas más que se unen a esta iniciativa que, les digo, lleva ya bastantes meses y que cada día hay más personas que siguen reportando esta situación. Oigan, por otro lado, hay varios actores o famosos que últimamente han compartido también malas experiencias que han tenido en diferentes países o malas experiencias que han tenido en el propio México, pero ahora es Liliana Arriaga, mejor conocido como la Chupitos, que realizó ya una denuncia a través de las redes sociales donde señala que fue víctima de racismo, esto en un hotel de Texas. A través de un video que publicó, la comediante mexicana explicó que durante su visita, una empleada del lugar la amenazó con llamar a este servicio de inmigración y de control de aduana de los Estados Unidos, lo que derivó una confrontación directa y problemas, claro, en su servicio. A través de este video, ella comprueba la actitud de los empleados del hotel y contó que se encontraba de visita para asistir a un evento de porristas de su sobrina cuando los empleados del hotel la empezaron a amenazar mientras sostenían el teléfono, diciendo que sí, iban a llamar a estos agentes de migración y que los miraban de una manera bastante desafiante. Fue por eso que la intérprete de la Chupitos pidió ayuda a sus seguidores para hacer llegar el video a las autoridades correspondientes y acabar ya con este racismo que aseguró aún se vive en el país, porque ella no estaba en este lugar de manera ilegal, ella estaba con una visa que le permitía ir a este evento y que hay diversos actores también como Eugenio Derbez, Michelle Salas, que es la hija de Luis Miguel, que han señalado haber sido víctimas de discriminación en Norteamérica, donde afirman sentirse incómodos al hablar español por miedo a que las personas los ataquen y más miedo ahora con estos servicios que se tiene, de los cuales las personas también sufren día con día. Hay muchos seguidores de Liliana Arriaga que ya mostraron su apoyo mediante comentarios. También hay algunos artistas y han etiquetado a estas autoridades y también a esta cadena de hoteles exigiendo una respuesta de este maltrato que recibió y una disculpa ante esta comediante porque ni siquiera se dieron el tiempo de comprobar sus antecedentes y ver si efectivamente ella se encontraba de manera legal en el país como justamente lo estaba haciendo. Así que un asunto más para esta situación que preocupa tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, te agradezco mucho la información. Una excelente tarde también para ti. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Antes de la pausa, hay participación de parte de nuestro radioescucha. Se lo agradecemos. El caso de Alfredo Martínez, quien pregunta, ¿y cómo va el plan de pacificación en Sinaloa? Para ver si es cierto que la presidenta conoce la receta para disminuir la violencia. ¿Y qué castigo recibió Adán Augusto López? Para ver si es verdad que no habrá impunidad en un contexto en donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anuncia la creación de un plan integral para pacificar al estado de Michoacán, inmerso histórica y sistemáticamente en la violencia desde hace ya varios años. Se aplaude de alguna manera o se reconoce que se hable de la implementación de una estrategia, pero la pregunta es, ¿cuál es nuestro antecedente? Sinaloa es un ejemplo y tiene un año que no han logrado revertir la violencia en ese punto del país. Parece difícil que suponer o creer que en apenas algunos pocos días van a lograr hacer una consulta y a diseñar toda una estrategia. Parece más un salir a la coyuntura política, al bote pronto y a la corrección para atender esta crisis delicadísima. Veremos en algunos días cuál es la estrategia que delinee el gobierno federal para, dicen ellos, pacificar Michoacán. Muchas gracias también a Marta Alicia García Lara por estarnos acompañando. Un saludo también a Laura Ríos. Muchas gracias a pues otros de nuestros radioescuchas que se comunican a este espacio. Por ejemplo, el caso de Víctor García, quien dice que hay un agente de vialidad en bicicleta que está cazando en la lateral de Lázaro Cárdenas, en el Álamo, a la 46, pasando Gobernador Curiel. Ahí está, con los dientes bien afilados en este momento, dice Víctor García. Gracias por su comunicación. Gracias por estarnos acompañando. Genaro Guadalupe pregunta, ¿qué no piensan en darle una manita de gato al Álamo, el ingreso y salida a Guadalajara y Tlaquepaque, en específico la avenida González Gallo y laterales de Doctor R. Michel? Estas avenidas están horribles, esto pensando en el Mundial, para que no se lleven los visitantes una imagen negativa de Guadalajara, es lo que comenta Genaro Guadalupe. Gracias por su comunicación. Tenemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Vámonos a más información, mi compañero Gustavo Cárdenas, de vuelta en este espacio con su reporte. Gus, adelante.
Hola, muy buena tarde, Ricardo Camarena, 1:48, y yo te tengo información que tiene que ver con obras realizadas por el gobierno federal, y es que hoy recibimos un comunicado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que nos daba cuenta de la delegación Jalisco la conclusión de obras en el puente vehicular Zapotlanejo. Este puente se ubica en el kilómetro 157 de la carretera libre de San Luis Potosí, Guadalajara. Es exactamente donde confluye, o en los límites, con otra vía carretera, es la que va de Irapuato a Guadalajara. Han convertido esto en un enorme nudo carretero. Se explica en el propio documento, que por cierto fue publicado en notisistema.com y en Radio Metrópoli, fue reabierta la circulación en ambos sentidos de este puente Zapotlanejo tras el cierre parcial que duró 5 meses. 5 meses de obras, de adecuaciones, en donde la vía carretera circulan al día en promedio 14 mil de todas las dimensiones, desde los particulares, transporte de pasajeros y transporte de carga. La propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte nos pide a todos los que vamos hacia esa vía, insisto, es el puente vehicular Zapotlanejo, allí en la carretera San Luis Potosí, Guadalajara, exactamente donde confluye con la vía que va hacia Irapuato, hacer caso a los señalamientos que están recién colocados, pusieron nueva señalética, nueva dirección, para que no nos perdamos en este nuevo nodo carretero, además de atender los límites de velocidad para evitar accidentes. Hay que recordar que mientras estas obras duraron, se tuvieron algunos carriles de circulación a contraflujo, la señalización ya fue retirada y esta mañana fue reabierta la circulación completamente. Voy a repetir, para todos los que ubicamos aquella zona, es el puente vehicular Zapotlanejo, está ubicado en el kilómetro 157 de la carretera libre a San Luis Potosí, Guadalajara, en ambos sentidos, porque se tenía, insisto, de un lado y de otro, tenían las obras parciales. Hoy, por hoy, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aquí en la Delegación Jalisco, nos da cuenta de estas obras que fueron concluidas. Es el reporte.
Bien, Gusto, agradezco mucho la información y veremos finalmente cómo quedan o cómo quedaron estos trabajos seguramente para quienes sí o sí tienen que transitar habitualmente por este punto, indiscutiblemente es una buena noticia.
Seguramente alguno de tus radioescuchas o muchos de ellos podrán reconocer esta vía que está recién abierta. Hay que nos den su reporte también, vale,
claro,
que nos manden un mensajito y nos digan en qué condiciones se encuentra este nuevo puente vehicular, este nodo, allí sobre la carretera San Luis Potosí, Guadalajara.
Muchas gracias, Gus, buena tarde.
Gracias, buena tarde, Ricardo.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Y hablando justo de información que tiene que ver con la dinámica, con el día a día en las calles de la ciudad, una estadística que vale la pena conocer con el propósito, entre otras cosas, de generar mucha mayor conciencia. La cantidad de ciclistas fallecidos en el transcurso de este año aquí en el estado de Jalisco, en muchos de los casos, consecuencia de la negligencia. Edgar Flores Maciel con su reporte. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues lamentablemente durante la noche de ayer en Jalisco llegó a un total de 10 fallecimientos de ciclistas relacionados a percances viales en la zona metropolitana de Guadalajara. Un número nada honroso si pensamos que 2024 cerró con un total de 16 y estamos todavía pues a un par de meses de que pueda terminar este año, lo cual pues incrementa la posibilidad de que por lo menos se pueda empatar esta nada honrosa cifra de los 16 decesos. Ayer se registró el último caso en la avenida Washington, al cruce con la avenida Enrique Díaz de León. La víctima fue un hombre de aproximadamente 55 años que viajaba en una bicicleta híbrida. Y al parecer, de acuerdo con testigos, perdió el control de la misma, cayó y terminó debajo de las llantas de un vehículo pesado, confirmada su muerte por paramédicos municipales. De estos fallecimientos, de estos 10 que en lo que va del año, según las estadísticas de Bicicleta Blanca, que por cierto es un colectivo que lleva un conteo puntual y casi me atrevo a decir exacto de los percances mortales de ciclistas en la zona metropolitana, 3 de los 10 decesos han sido adultos mayores de entre 60 y 69 años. La estadística también revela que Zapopan es el municipio que más muertes ha registrado de ciclistas en este 2025, con un total de 4 muertes, seguido de Guadalajara y Tlajomulco, que han aportado 2 muertes respectivamente cada uno, y posteriormente Tonalá, donde se abrió la cuenta desde el 10 de enero de este año con un ciclista que murió arrollado sobre la carretera libre a Zapotlanejo. Nada rosa la lista, insisto, y pues sobre todo pensando en este conteo que lleva Bicicleta Blanca, mi estimado Ricardo, ya son, imagínese usted, 341 ciclistas, únicamente ciclistas, 341 contando el de ayer, que han perdido la vida en accidentes fatales desde 2019 y a la fecha. Mi reporte, mi estimado, muy buenas tardes.
Y el tema de la generación de mayor conciencia, mayor cultura vial, no solamente, Edgar, para los automovilistas, también para los propios ciclistas, que igualmente, en una postura en algunos casos, creo yo, radical, intentando reivindicar algunos derechos en materia de utilización del espacio público, se la van jugando, ¿no? Los vemos incluso circulando por pasos a desnivel.
Sí, yo creo que habría que apelar a la corresponsabilidad tanto del que maneja un automotor como del propio ciclista. En este análisis que hace Bicicleta Blanca, bueno, pues también se exhibe que no es suficiente la infraestructura ciclista que hay en la zona metropolitana de Guadalajara. Sí. Lo que sí es muy lamentable es que en las avenidas, por ejemplo, les pongo un ejemplo, Washington, Avenida Vila Camacho, el propio Federalismo, pues aun cuando sí hay infraestructura ciclista, los vemos, como tú bien dices, y coincido contigo, deshaciendo el tráfico, inclusive por carriles centrales. Entonces, apelar a la corresponsabilidad, yo creo que podría en buena medida reducir esta lamentable cifra.
Totalmente. Edgar, te agradezco mucho el reporte, una excelente tarde.
Igualmente para todos, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores Maciel. Antes de despedirnos, hay más participación, más comentarios de parte de nuestro radioescuchas. El caso, por ejemplo, de Polo Ballín, quien dice: durante todo un año la presidenta pudo haber hecho algo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y ahora, de un día para otro, ya tiene un plan. Es lo que está anunciando el día de hoy Polo, una estrategia en la que se supone le van a tomar, digamos, la opinión a distintos actores y sectores de la sociedad para poder delinear esta estrategia integral. El fin de semana, o tal vez la semana que entra, estaría listo. Parece un tiempo muy ambicioso, casi irrealizable para una estrategia seria, a fondo, de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Michoacán, pero vamos a ver. Dice Polo Ballín, que me imagino lo ve con mucho escepticismo, si no pudo durante un año, pues imagínese en apenas unos pocos días. Después de 7 alcaldes, dice Marilú, después de 7 alcaldes asesinados, el tema del líder Bernardo Bravo, Carlos Manso, secuestros de niñas, de jovencitas, asesinatos, más de un año de súplicas, compasión o colusión con y por los delincuentes, la indolencia, es lo que dice Marilú, reprochándole pues al gobierno federal lo que está ocurriendo en algunas partes del país. Y antes de despedirnos, hay un servicio social, ojalá usted pueda colaborar. Están buscando donadores de sangre tipo B positivo para la paciente Cruz Díaz en el hospital Pedro Loza, en la habitación 210. Si usted puede colaborar, le invito a comunicarse al número telefónico 33 18 50 50 25. Lo repito, 33 18 50 50 25. Sangre de tipo B positivo para Cruz Díaz, quien está en el hospital Pedro Loza, en la habitación 210. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde y hasta mañana al filo de las 12:30 con más noticias. We'll be right back.